Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es lunes 4 de marzo, una jornada de lluvias y de temperaturas que no van a subir de los 15 grados. Es verdad que en las últimas horas ya no han bajado demasiado, pero tampoco van a superar el valor que tenemos prácticamente en estos momentos en toda la provincia. Enseguida conectamos con Meteo Galicia para saber cómo viene la semana en lo meteorológico, pero vamos con otras cuestiones. Estamos en la semana del 8 de marzo, eso significa que habrá muchos actos reivindicando la igualdad real. En las últimas horas se han reivindicado también que se deje de matar a las mujeres. Se ha hecho en un acto de feminismos unitarios en Vigo. Vamos a hablar con la portavoz del colectivo al respecto de los últimos crímenes conocidos en la ciudad. Y vamos a hablar también con otras voces al respecto, porque en menos de un año, en prácticamente 9 meses, 3 mujeres en riesgo de exclusión social han aparecido muertas en Montes de Vigo, en Montes de la comarca de Vigo, una en Beade, otra en Oporriño, en el ayuntamiento de Oporriño, y la última, el crimen de la maleta, y solo este último tiene un sospechoso detenido. Así que vamos a hablar de este asunto con la portavoz de Feminismo Unitario en Vigo, también con Antón Bouzas de Osninguense, y vamos a tratar también de indagar un poquito más en las investigaciones policiales. También vamos a hablar de eutanasia en Galicia y en la provincia con la vicepresidenta de Derecho a Morir Dignamente, con la médica viguesa jubilada Isabel Blanco. Nos acompañará también por teléfono el psiquiatra del área sanitaria de Vigo, Juan Fernández del Hierro, que es miembro de la Comisión de Garantías y Evaluación de los Casos. Vamos a conocer los datos actualizados y vamos a hablar también del testamento vital. De todo esto en una jornada en la que tenemos que hablar de dos incendios importantes en las últimas horas, afortunadamente sin daños personales importantes, pero sí con varios desalojos tanto en Vigo como en Salvaterra. Vamos a contarles también el análisis del partido de este fin de semana del Celta y, por supuesto, vamos a hablar de más cosas porque en Pontevedra se está celebrando el Salón do Libro. El concejal de Cultura va a pasar por el programa para hablarnos de las actividades previstas de este Salón del Libro Juvenil, que es el más antiguo a nivel nacional y que se va a prolongar hasta el próximo 17 de marzo. Todo esto y mucho más desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Les agradecemos su compañía. Vamos antes de nada con la previsión del tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Doce, cinco minutos, conectamos con Meteo Galicia. María Souto, muy bo día.
Hola, bo día.
¿Qué previsión temos para hoxe, María?
Bueno, despois da fronte que pasou a primeiras horas, agora quedan os chubascos que veñen detrás. Así que nas próximas horas, en Vigo e na súa comarca, apertura de grandes claros, pero aínda temos previsión de que se registre algún chubasco illado, en xeral de poca cantidade de auga, pero sí teremos algúns chubascos durante a tarde. Todo isto con entrada de aire frío, así que hoxe as temperaturas, bueno, quedarán en valores bastante discretos. Agora mesmo en Vigo está o termómetro medindo 13 graus, e xa pouco máis subirá a temperatura. Os ventos, que tamén foron intensos nas primeiras horas, agora xa baixan de forza, quedaremos con ventos moderados de compoñente oeste.
María, para o resto da semana...
Bueno, pois un pouco de todo. Teremos mañán e pasado dous días secos, con temperaturas algo máis suaves, pero a partir do xoves volveremos a quedar na influencia das borrascas, así que a segunda metade da semana volverán a predominar as precipitacións.
Moi ben, María, pois iremoslo contando día a día. Moitísimas grazas.
Ata logo, bo día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En cuanto a la agenda, el alcalde de Vigo ha estado esta mañana en una charla informativa con asociaciones sin ánimo de lucro en el auditorio municipal. En estos momentos mantiene un encuentro con la Confederación de Empresarios de Galicia. Hay otra cita importante hoy en lo que tiene que ver con la actualidad de Vigo, del ayuntamiento, aunque no está previsto que Caballero acuda a la reunión en Santiago con la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con Encarnación Rivas, que se reúne desde las 10 con representantes del Ayuntamiento de Vigo para abordar el futuro del Peixón. Ya saben que el documento ha pasado el trámite de la aprobación inicial en el Pleno, pero pendiente de la aprobación definitiva desde la Xunta. Se han detectado algunas cuestiones que subsanar. Esto ha dado lugar a un conflicto político en los últimos días en Vigo. Bueno, pues hoy los técnicos están tratando de resolver estas cuestiones en Santiago, en la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Contarles también que el subdelegado del Gobierno en la provincia ha presentado esta mañana el punto morado en la Oficina de Servicio Público de Empleo en Vigo, y a esta hora Abel Losada despliega una pancarta con motivo del 8 de marzo en la sede de la subdelegación en Pontevedra. Y precisamente en el Ayuntamiento de la ciudad de Lérez, el concejal de Educación ha presentado esta mañana el Consejo de Infancia, y también se ha presentado la actividad que se va a llevar a cabo por el Día de la Mujer, sobre mujeres en escalada y orientación. Va a haber un certamen este fin de semana. Esta mañana se ha presentado este campeonato. Son las 12 y 9 minutos. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta más cosas.
Radio Voz. La radio de aquí.
Seguimos con Todas e para Todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como As mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Una embarazada ha tenido que ser evacuada a un hospital de Vigo esta madrugada después del incendio en un garaje de la calle Ecuador, un fuego que se originó en un colchón. El humo se filtró por las zonas comunes del edificio y afectó, como decimos, a esta mujer que estaba embarazada, que está embarazada y que tuvo que ser atendida por los sanitarios. Se encuentra fuera de peligro. Y les hablamos de otro incendio, en este caso en Salvaterra, en la calle Raíña Doña Urraca. Otro incendio sin daños personales, pero con muchos daños materiales. Hubo que desalojar 3 bloques de viviendas para proteger a los vecinos. Los trabajos de extinción se prolongaron toda la noche porque las llamas empezaron en el garaje, pero hubo problemas estructurales en el techo de este espacio. Se evacuó a los vecinos por seguridad, aunque la mayoría ya se habían organizado para salir ellos mismos de sus viviendas cuando notaron el humo. Como resultado del incendio, 2 vehículos calcinados, un tercero afectado, 2 motos que también resultaron dañadas por el incendio, que también rompió tuberías y se echó a perder la instalación eléctrica. Judicial. El ayuntamiento de Oporriño ha perdido el pleito que había emprendido para intentar no tener que pagar el pago del agua a Vigo por el embalse de Eilas. El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Vigo ha desestimado el recurso del ayuntamiento de Oporriño que pedía la revisión de un acuerdo plenario del año 1998. El ayuntamiento de Vigo emitió en septiembre del año pasado una providencia de apremio a Oporriño de 436.000 euros por el suministro de agua. Consideran desde Vigo que Oporriño le debe a la ciudad olívica más de 5 millones de euros por este servicio. Y les decíamos en el apartado de agenda que estamos pendientes hoy de la reunión sobre el PESHOM de Vigo en Santiago, ese encuentro entre técnicos de la Xunta y técnicos del Ayuntamiento. En la política municipal, lo último es la polémica sobre las becas de libros de texto para escolares vigueses. El Partido Popular denunció este fin de semana que Abel Caballero solo pagó una parte de estas becas y que lo hizo antes de las elecciones. Desde entonces, dice Miguel Martín, nada se sabe.
Só se ten abonado menos da metade, curiosamente, xusto días antes desa cita coas urnas. Dende entón, máis nada. E iso que o señor alcalde asegurou que a partir desa data, cada semana se pagarían outras 5.000 ata cumprir co total de 28.500 solicitudes. Daquela, como decimos, xa pasaron 2 semanas e non se volveu saber nada dese anuncio. E o caso é que agora moitas familias están preocupadas polas súas solicitudes. As persoas que non recibiron os cartos nesta primeira quenda teñen dúbidas e están en xer o teléfono de información Municipal 010 e o Departamento de Educación de que eixase preguntas sobre cando van poder cobrar esas bolsas. Dende logo que estamos diante dunha nova chapuza do señor Caballero, do que, por certo, seguimos a espera dunha resposta tamén sobre as bolsas anunciadas para que o alumnado de secundaria goce de estadías de inmersión lingüística en Francia e Alemania.
Le han respondido desde el Ayuntamiento de Vigo. La concejala de Bienestar Social asegura que el resto de ayudas para libros están vías de resolución y se van a pagar en cuestión de días. Yolanda Aguiar.
Tenemos que salir a desmentir las mentiras y la falta de rigor del Partido Popular, que estos días el señor Martín afirmaba que no se había procedido al pago de las becas de libros del Ayuntamiento de Vigo. Como ya saben, muchos padres y muchas madres que han sido beneficiados para que sus hijos tengan esa ayuda, se han abonado ya la mitad de las ayudas concedidas y esta semana, tal y como ya anunció el alcalde, esta semana se terminará la tramitación de más de 12.000 becas, las últimas, y se procederá a su pago en los próximos días. Por lo tanto, tenemos que lamentar desde el Partido Socialista, una vez más, y desde el Gobierno Municipal, que el señor Martín, en su escasa y corta andadura en la vida política, haya elegido como estrategia la mentira y la falta de rigor.
Por cierto, que Miguel Martín ha sido nombrado portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular tras la marcha de Marta Fernández Tapias. Y contarles en el ámbito de la economía que el astillero Vigués San Enrique amplía su actividad a la instalación de velas de succión. Son un sistema de succión de aire eléctrico que ayuda a que el flujo de aire se adhiera a la vela. Esto reduce la carga en los motores principales del barco y también el consumo energético, contribuyendo a reducir el consumo de combustibles fósiles. Es una tecnología por la que están apostando algunos barcos de calado. Bueno, pues en el astillero Vigués San Enrique, el antiguo Vulcano, se están especializando en esta tecnología. De hecho, ya se ha cerrado el contrato para la instalación de 3 velas diseñadas por la empresa española Bond Blue en un barco de 150 metros de eslora. Estamos hablando del buque Rorró Ville de Bordeaux. Contarles también que el feminismo unitario de Vigo ha salido a la calle este fin de semana en una concentración para rechazar el crimen de la maleta. Numerosas personas acudieron este domingo a Portado Sol para mostrar su repulsa a este nuevo crimen machista en Vigo. El acto de protesta tiene lugar después del avance de la investigación policial sobre el cadáver de esta mujer que apareció en el interior de una maleta en estado de descomposición. En las últimas horas se han detenido al hombre que convivía con esta mujer, Ochi Oleiro, que estuvo en prisión por otros 2 crímenes de sangre y, como decía, compartían habitación en una pensión de Vigo. Vamos a hablar de este caso y de otros 2 que siguen sin resolverse, que afectan a mujeres de exclusión social en Vigo en el último año. Pero también en lo que tiene que ver con la materia feminista, contarles que el Ayuntamiento de Pontevedra va a organizar para este próximo sábado día 9 un campeonato de escalada y orientación en el Rocódromo del Multiusos y en Aïlladas Esculturas, en Axunqueira, para visibilizar el papel de las mujeres en este deporte.
Sacamos 80 plazas, se cubrieron en 3 días, tenemos demanda de Agarda, es una cuestión que, bueno, pues está demandada, o sea que demuestra que las mujeres quieren hacer deporte y practicar. O sea, que no es una cuestión que no se pueda. Se puede hacer, simplemente hay que querer y darle pues la posibilidad. Curiosidades, desde una nena de 6 años hasta una abuelina de 68 van a ir a participar. Y bueno, pues nada, como decía antes, sobre todo es educacional, promocional y que pues podamos un poco visibilizar que o deporte es para todo tipo de género.
Y contarles también que va a haber un corte de tráfico en Pontevedra los próximos días por necesidades del rodaje de una serie de televisión. El corte va a afectar al puente de Abarca. Este puente va a estar cerrado a la circulación de coches el jueves 7 de marzo a las 7 de la tarde y hasta el viernes día 8 a las 7. 6 de la mañana. Por lo tanto, el jueves durante toda la desde las 7 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del viernes, la tarde del jueves y la madrugada del viernes, no se podrá circular por el puente de Abarca. Las alternativas que aconseja el ayuntamiento es hacer la circunvalación por la AP9, por el Nudo del Pino y el Nudo de Bomberos y el puente de Ascorrente. Repetimos, el puente de Abarca, que va a estar cerrado este día jueves día 7 a partir de las 7 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del viernes. Son las 12 y 20, vamos ahora con los deportes. José Ramón Castro, jefe de deportes, Davos de Galicia en Vigo. Muy boas.
Hola, boas.
Por fin falamos de victoria. Aconteceu esta fin de semana fronte o Almería. Bueno, concretamente o Benres fronte o Almería. O Celta gaña en Balaídos 1-0 grazas a un tanto de Mingueza. Castro, por fin victoria.
Pois sí, aparte unha victoria moi necesaria e prácticamente imprescindible para poder soñar ca salvación, porque chegaba o Peche Cancelas, un equipo que aínda non gañara, pero que estaba xogando francamente ben nas últimas datas, que estuvo a punto de puntuar no Bernabéu, que mereceu gañar o Atlético de Madrid, que viña de subida, digamos, e o Celta estaba todo o contrario, pois nesta ocasión, male as baixas, non estaba Tapia, non estaba Iago, o equipo foi superior. Certo é que non foi un partido dado, ni moito menos, e que aclarouse cando o Almería se quedou cun menos a falta de media hora, pero certo é tamén que é todo un respiro para a tabla clasificatoria, porque por primeira vez en toda a tempada o Celta disfruta de 5 puntos con respecto á zona de descenso. Unha diferenza boa e que ademais coincide no tempo con algo vital, que é ahora tes dos partidos fora da casa diante de Real Madrid e diante de Sevilla, entón corres o risco de non poder sumar neses dúas saídas prácticamente, inda que non é seguro, pois tes moitísimas posibilidades de chegar ao partido co Rayo Vallecano, que será o próximo na casa, o vindeiro 31 de marzo, fora da zona de descenso.
Estamos aí rozando, non, Castro?
Sí, pois xa te digo, a máxima diferencia da temporada é unha temporada infame a todos os niveis, os de abaixo prácticamente non suman, e claro, cando se dá un bo resultado, pois habitualmente a cousa vese na clasificación. Sin embargo, a toda agora a máxima diferenza fora de 3 puntos e agora por primeira vez o equipo ten 5, máis casi un hipotético sexto co gol a verás global diante do Cádiz, porque é certo que o particular está empatado, pero son máis 11 a favor do Celta, que é unha diferencia moi significativa en canto a esa diferencia de goles global.
Que dirías que se fixou ben, Castro? Ou solo foi un asunto que dependeu do rival?
Pois non, eu creo que o equipo quixo asumir desde o primeiro momento que era o que tiña que ganar o partido. Tú foi dominador nesta ocasión, sempre que falamos decimos o Celta gaña cando non ten o balón. Bueno, por nesta oportunidade sí que o tivo oportunidades para ganar moito máis folgadamente, non as meteu. É moi dubidoso o gol que lle anula no primeiro tempo a Bamba, que abriría o partido moitísimo antes, pero ao final foi quen de resolvelo. Esta vez tamén en parte porque o filial, o rival, quedouse con 9 xogadores e medio, con un expulsado e un mancado no campo, non tuvo capacidade de resposta e non houve ese típico final ao que estábamos acostumbrados, no que sempre pasaban desgrazas. Nesta oportunidade nin tan siquiera houve o beneficio da dúbida.
Alivio para o Celta e alivio para Rafa Benítez.
De ahí, insisto, era importante ganar, era importante dar la cara. Yo creo que el equipo lo ha hecho y los jugadores han trabajado y han trabajado muy bien, y hemos tenido fases de buen juego y nos ha faltado ese acierto o el acierto del portero, que es el que ha evitado que hubiese más goles.
Castro, porque o Celta respira un poquinho máis tranquilo con esa marxe que decías na tabua clasificatoria e rozando os postos de descenso, pero con eses puntos de marxen, pero Rafa Benítez, que si perdía este partido se podía ver moi comprometida a súa permanencia no equipo como adestrador.
Sí, a situación faríase bastante difícil. Non estaba ni moito menos confirmado que fora un ultimátum para ele o partido, pero sí que tiña pinta de plebiscito, porque hai un divorcio ostensible ca bancada. De feito, voleuse a ver o ben respasado, digamos que a toda agora a forza que tiña era a forza do Consello de Administración e a de unión da plantilla, pero non podemos esquecer que no caso dunha derrota, pois a ver como aguantaba o Consello de Administración esta situación, tendo en conta que era un equipo que aínda non gañara en toda a liga como o Almería. Agora, gana crédito para estes dous partidos e supoño que o día do Rayo Vallecano, salvo que haxa unha badalada no Bernabéu ou no Sánchez Pizjuán, pois estaremos un pouco falando do mesmo, tamén dependendo en grande medida do que fagan os rivais nestes dous partidos.
Bueno, pois o Celta colle un poquinho de aire que falta facía Castro, aínda que a situación tampouco nin moito menos para, bueno, pois para relaxarse, non?
Si, sí, tes 24 puntos, noutra temporada calquera ou prácticamente calquera estarías en zona de descenso, pero está na liga ben como ven, cos de arriba sumando moito e os de baixo sumando moi pouco. O pelotón dos torpes que vai a paso de tartaruga, pois de momento o Celta é quen de estar fora de, nesa mini clasificación de abaixo, é quen de estar fora da zona de descenso, a ver se é posible manter ata final de temporada, e se vai endereitando un pouco, e non chegar ao final, pois como ano pasado, onde te tiveches que xogar todo nun partido.
Bueno, e que esta temporada Castro publicaba del Omne, na Voz de Galicia hai uns días, que o Celta é das temporadas que menos victoria ten anotado nas últimas décadas, oi?
Sí, que foi a quinta o Benres, dende logo que a puntuación e a bagaxe de victorias paupérrima, pero o que che acabo de decir, a situación é que os outros van igual de mal ou peor, e nese sentido o Celta estás aproveitando. Ten un dato positivo bo, que é o que refletimos hoxe no xornal, que é que nos duelos directos está saindo ben parado. Leva sumados 13 puntos diante dos equipos da súa liga, é o que máis sumou de momento, certo é que tamén é o que leva máis partidos neses enfrontamentos directos, pero iso que quieras que non é un aval de cara á permanencia.
Bueno, Castro, e por comentar así algunhas cuestións concretas do partido do Benres e a Guaspas, que non saltou ao campo para xogar, pero si para, bueno, pois recoller, digamos, ese homenaxe que se lle fixo dende a afición, ¿no?
Sí, porque marcara 200 goles, marcara precisamente o número 200 en Primeira División o a fin de semana anterior, aínda que nesta estaba sancionado, digamos que nos prolegómenos do partido foi o detalle que tivo o Celta. Saiu Sergio Álvarez, agora conselleiro, antes porteiro, acompañado dos outros dos capitáns, de Iván Villar e de Kevin Vázquez, a entregarle esa camiseta conmemorativa.
Castro, moita afición, vendo o seu equipo en Balaídos, e isto é unha das cousas máis chamativas, quizás tamén desta temporada, non? Que a pesar de que se está sufrindo moito, pois que, bueno, pois os aficionados siguen aí respaldando o clube.
É a máis chamativa de todas, con diferenza, porque, inda que baixou dos 20.000 esta vez, era unha cifra que estaba subindo unha semana así e outra tamén o conxunto vigués, dicía que inda que baixou dos 20.000 foron 18.000, que para un benres chuvioso con vento e as 9 da noite non estivo nada mal.
Castro, como está o que ten que ver co parte médico? Pois, como está a enfermería do Celta?
Pois de momento a única recuperación segura é a de Aspas, porque era sanción, non era lesión, e imos ver se durante a semana se recupera Miguel, que faltou os últimos dous partidos, e eu creo que vai a ser o único recuperable para esta fin de semana, porque Risti, que sigue fora de xogo, é porque o doctor ten mínimo para 8 semanas, e xa sabemos da lesión de larga duración de Aidú.
Bueno, pois, polo tanto, non vai haber grandes novedades ao respecto deste asunto. Como lle foi o Celta B?
Pois ben, tamén, a verdade é que fixo un moi bo partido en Salamanca fronte a Unionistas, encadenou a súa segunda victoria consecutiva e empeza xa a abrir oco con respecto aos equipos que persiguen na zona de playoff. Agarestora está clasificado na cuarta posición e, sobre todo, a sensación de solvencia que recuperou diante de Unionistas, que era un equipo moi complicado. De feito, o seu adestrador dixo logo do partido que o Celta B fora o equipo que máis problemas lle puxera por encima de Villarreal e Barcelona, cos que xogou, por exemplo, na Copa do Rei o esta tempada o conxunto charro.
Tamén conseguiu sumar o Pontevedra.
Pois sí, ganou a domicilio, gañou un partido diante do filial do Oviedo importantísimo por 2-3, consolidas así nesa zona de arriba, pero o que falamos semana tras semana, o Pontevedra solo lle vale ser primeiro e de momento o Ourense Club de Fútbol non falla.
E o Coruxo, que non lle está indo tan ben neste tramo da competición.
Pois non, para nada, perdeu 4-0 en Avilés, está tan só un punto de descenso e un punto de promoción de permanencia. Veñen mal dadas de novo no Coruxo e eu creo que vai a ter un final de liga que non contaba con el.
Castro, moitísimas grazas, compañeiro.
Nada.
Las voces de tu ciudad con Viviana Villaverde. En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día.
Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz, la radio de aquí. Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso a sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura, Concello de Pontevedra.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9... Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya. En Radio Voz. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
We'll be right back.
Exactamente, 9 meses, 3 mujeres de Vigo, del entorno de la exclusión social, han aparecido muertas en diferentes circunstancias. La primera, en julio del 2023, aparece en una zona boscosa de Vea del cuerpo de una mujer. A día de hoy solo se sabe su identidad, que es una mujer que vivía en Vigo con muy pocos recursos, consumidora habitual de drogas y, como decimos, en exclusión social. Apareció vestida y con el pantalón desabrochado. En estos momentos no tenemos datos al respecto de que la investigación haya avanzado en esta línea. Sí que se analizaba, aunque se iban a analizar, imágenes de las cámaras de la zona. Esto en julio. En noviembre apareció en Oporriño Judith Muñoz González. Mejor dicho, apareció su cadáver. Esta mujer de 37 años, natural de Ourense, vivía en Vigo, en una casa ocupada, víctima de malos tratos. Los investigadores trabajan, y también el entorno de las personas que lo conocían afirman que era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Ella fue asesinada, falleció por asfixia, y el autor dejó el cuerpo de esta mujer tirado en una cuneta en el polígono industrial de Oporriño. Bueno, pues en febrero de este año, hace unos días, aparecían en Vigo los restos de una mujer descuartizada en una maleta en la zona de Balaídos. Se consiguió identificar a esta mujer. Los trabajos policiales han ido bastante rápido y en los últimos días se ha detenido al hombre con el que convivía en una pensión de Vigo. Este hombre, ya está entre rejas, es Ochi Oleiro, un viejo conocido de las fuerzas del orden que estuvo en prisión por otros 2 crímenes. Tenemos con nosotros a Javier Romero, compañero de La Voz de Galicia. Javi, buenos días.
Hola, buenos días.
Empezamos hablando de Ochi Oleiro. ¿Quién es este personaje?
Bueno, pues es un personaje tétrico, ¿no? Tétrico, y que, bueno, pues ya después de media vida en prisión por 2 sentencias firmes por asesinato y una de ellas por agresión sexual, por violación, ya lo retratan. A medida que se rasca un poquito más en el pasado de este individuo, pues, y se conoce un poco al detalle cuál fue las circunstancias del primer crimen, en donde la víctima era su abuela, que fue a la que agredió sexualmente y a la que acuchilló hasta 16 veces, incluidos los ojos, a modo de acto final, ¿no?, del crimen, pues bueno, ya te da una idea de entonces él tenía 26, 27 años, ingresó en la cárcel, y un poco la crónica que publicamos este fin de semana, un poco de cómo es este individuo, más allá de los actos punitivos, de los delitos de sangre que cometió y que están recogidos en 2 sentencias, más en una tercera investigación que se está realizando ahora y que será juzgada, pero bueno, en donde las pruebas contra él son bastante contundentes, ¿no? Lo primero, y nadie en la investigación lo descarta, más allá de que técnicamente se pueda decir que encaja o no, estamos hablando de un asesino en serie. Un asesino en serie, ¿por qué? Porque cada vez que ha podido y ha tenido y ha estado en libertad, ha matado y ha agredido sexualmente, seguramente, ¿no? Pero ¿quién es este personaje? ¿Quién es este individuo que ha pasado media vida en prisión por 2 asesinatos y va para camino de cumplir otros mínimo 15, 20 años? Si es que, bueno, todo esto hay que decir, aquí se amontonan muchas cosas, ¿no? Pero hay que decir, digamos que si en la autopsia del cadáver encontrado en la maleta hace una semana y media en Vigo demuestra que hubo agresión sexual, solo el hecho procesalmente llegado a juicio, la conjugación de los 2 delitos, agresión sexual y asesinato, implica prisión permanente revisable, con lo cual este individuo podría ya no volver a salir. Bien, vamos aclarando por partes. Bien, a mayores, es evidente que este hombre tiene una querencia, una psicopatía por matar siempre con un arma blanca, con cuchillas. No es un hombre que mate estrangulando, no es un hombre que mate estrangulando, que mate con un arma, de un golpe en la cabeza. No
le tiene miedo a la sangre, podemos decir.
No, de hecho, le gusta. Pero bueno, todo también tiene una motivación y una obsesión sexual, ¿no? Y esto es a lo que queríamos llegar. En esa media vida que ha pasado en prisión, con esas 2 condenas de 15 y 17 años, este hombre nunca ha escondido esa querencia, pero incluso con funcionarias de prisión o impropias internas, ¿no? En los últimos años, sobre todo en la cárcel de Alhama, en la provincia de Pontevedra, y en Alhama, es precisamente su ayuntamiento natal, además, existe un programa en donde los internos e internas de esta prisión realizan ciertas actividades conjuntamente, de deporte o actividades de talleres, ¿no?, dentro del penal. Bueno, pues este hombre pues siempre ha demostrado, pues siempre con comentarios desafortunados, soeces. Bueno, pues ha sido un hombre que tiene demasiado, no sé, que le pierde este asunto, ¿no? Claro, a mayores, pues conversaciones en privado con funcionarios que le cortan rápido el tema, el rollo, porque también rápidamente se desvía hacia ese tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un hombre pues que tiene este problema y que a mayores pues disfruta matando, porque nadie que haga los crímenes que ha cometido denota que disfruta matando. Es más, tú imagínate el problema que este hombre, decíamos hace un momento, que es vecino de Alhama, que es natural de Alhama. En Alhama hay un gran problema de alarma social. Cada vez que este hombre, cuando estaba en prisión, se corría el rumor, que muchas veces eran bulos,
sí, de que salía.
De que salía de permiso.
De hecho, el pueblo se asustaba. Totalmente.
O sea, esto implicaba que el alcalde, el concejal de turno, llamando al director de la cárcel, oye, por favor, confírmame que este individuo, pues que realmente ha salido de permiso, no. La segunda condena, que es la que acaba de cumplir en verano, finales de verano del año pasado, o sea, hace un año y medio, la cumplió a pulso. A pulso es que no tuvo ni un solo permiso.
Y salió y ya es que tú en no pocos puedes, meses, claro, es que no, pero no, digo, no, en pocos no, meses ya, no si un... se demuestra que es el autor de este crimen, vuelve a delinquir. Yo no sé si en el ordenamiento jurídico
hay alguna forma de
conectar estos crímenes y de que este tipo de, y este perfil tenga algún tipo de seguimiento, este perfil de delincuente.
Es que hay muchos delincuentes a los que seguir. Y si este hombre, claro, hoy los funcionarios de prisiones consultados este fin de semana decían, era evidente que iba a cumplir. Que iba a reincidir. ¿Por qué? Porque bastaba verlo en prisión. Bueno, aquí ya entraríamos en un debate que es mucho más de fondo, que es el tratamiento que este tipo de presos reciben en las cárceles. Quiero decir, es una condena, pues como ejemplo la que pueda ser el Chicle, que es otro asesino y violador, la que pueda ser, bueno, este y otros tantos. Quiero decir, la condena implica estar únicamente encerrado, o implica un tratamiento psiquiátrico, psicológico, en el que avanzar en la reinserción, uh-huh, para que no vuelva a sobre todo el tema sexual. Uh-huh. Los datos demuestran que psiquiatría hay muy poquita,
yeah,
y psicología hay algo más, pero no mucho, yeah, menos de lo deseado. Con lo cual, al final, las condenas que pasan estos hombres dentro de las cárceles implica una mera estancia en prisión. Uh-huh. Pero claro, no avanza
luego. La reinserción, por lo tanto, con enfermos con estas patologías o con estas tendencias, claro, no se está llevando a cabo con toda su integridad. Veremos a ver, bueno, pues qué novedades hay al respecto en los próximos días, pero Javi, los investigadores lo tienen bastante claro, ¿no?
Sí, lo tienen bastante claro porque está ahí testigos. O sea, entonces, claro, chico, si... Uh-huh. A ver, ahora hay que esperar a conocer, está declarado el secreto del sumario, hay que esperar a conocer un poco el contenido de los atestados, de cómo se fue hilando y tal, pero vamos, claro y meridiano de que, a ver, hay crímenes que se resuelven por suerte muy fácilmente. Este hombre, digamos, que además de asesino reincidente, digamos que no es, digamos que la mente criminal más brillante que ha dado, uh-huh, que ha dado Alhama, ¿no? Pero bueno, ya ha dejado un rastro. O sea, ya en sus otros crímenes ya dejó pistas que permitieron la resolución policial y una sentencia condenatoria. Y aquí pues parece que ha dado lo mismo. O sea, lo que nos denota que es un hombre que se mueve por un impulso, enfermizo, que le hace actuar de esta manera sin importarle dejar pistas para quien luego tenga que perseguirlo.
Bueno, pues este asunto que, como decimos, sigue de actualidad y desde luego, bueno, pues que llama la atención, ¿no? Por todos los detalles que hemos sabido, la maleta, ese cadáver descuartizado y, bueno, pues una vez que se ha identificado a la persona que posiblemente lo haya cometido, pues todavía muchísimo más llamativo ese historial que nos estás contando, Javi. Pero empezábamos hablando de otros dos casos que están sin resolver en la comarca de Vigo. No tenemos vocación de hilarlos porque entendemos que cada uno tiene sus características diferenciadas, pero tienen una cosa en común, una cuestión en común los tres. Las víctimas son mujeres en exclusión social, mujeres, por lo tanto, más vulnerables. Y esto, bueno, Javi, me gustaría por una parte preguntarte si el hecho de que sean mujeres vulnerables puede influir en la investigación de los dos anteriores, de que todavía no se haya detenido a una persona, un posible autor.
Vamos a ver, ahí el primero, que es el de Beade, me pareció recordar que decías que había sido en julio del año pasado.
Sí, uh-huh. Verano.
Bueno, él salió en septiembre, con lo cual ya descartamos que la implicación, salvo que se hubiera fugado y hubiese regresado, ¿no? Y en el segundo caso, bueno, es una investigación que es lenta. Es una investigación que, aunque la mujer es de Vigo y el inicio del crimen, incluso la autoría del crimen pudo haber sucedido en Vigo, el desenlace, que es el dejar el cadáver en Porriño, que es demarcación de Guardia Civil, hace que lo lleve la Guardia Civil. Hasta donde yo sé, esa investigación está en una fase de... se ha llegado a un punto en el que por ahora se sabe que hay... La línea de investigación apunta a un cliente. A un cliente que la recoge en una furgoneta, furgoneta posiblemente de color blanco, desconociendo marca, o al menos no ha trascendido marca y modelo, pero este sería en lo que se está trabajando ahora. A partir de ahí, bueno, pues como todas las investigaciones, como muchas investigaciones de este tipo, la tecnología va a ser fundamental. Cuando digo tecnología, es telefonía móvil.
Y por eso se está esperando.
Y por eso se está trabajando en ello. También es cierto que hubo ahí una serie de casos que hubo que resolver, como el del crimen de Salceda y otros, que, bueno, tuvieron bastante ocupada la unidad de homicidios de la Guardia Civil en la provincia, pero bueno, ahora me consta que sí que están bastante centrados en ese tema. ¿Qué pasa? Que muchas veces también dependes de las compañías telefónicas, de cuando te envíen los datos para luego tú filtrarlos y analizarlos.
El hecho de que estas mujeres, de que estas tres víctimas sean mujeres en riesgo de exclusión social con unos entornos, bueno, muy difusos, que al final distanciadas de familia, de personas próximas, ¿eso puede influir en que las investigaciones sean más complejas, Javi?
Pues hombre, pues puede influir porque son mujeres solas ante el peligro, pero bueno, también existe un patrón, ¿no?, de que muchas veces estas mujeres se acaban acercando a, pues, a hombres que tienen un comportamiento con ellas muy lejos, muy muy lejano, ¿no?, en las antípodas de lo que debería de ser, ¿no?, con cualquier persona, da igual el sexo. Bueno, al final estas personas
corren más riesgos.
Sí, se mueven en unos ambientes en donde, bueno, pues hay todo este tipo de canallas, maltratadores, gente de malos hábitos y de mal vivir, que se decía antes, y bueno, pues acaban aprovechando, ¿no?, a lo mejor de... O también viceversa, porque puede darse el caso de que sea al revés.
Bueno, pues quedamos pendientes de las novedades al respecto de Oche Oleiro y de la resolución de este crimen. Creo que todavía no se ha confirmado la identidad de la mujer en cuanto a lo que tiene que ver con los análisis que tenían que llegar de Madrid. Estamos pendientes de esto y también, bueno, pues de que se puedan producir avances, tanto en el caso de Judith Muñoz, que es esta mujer que apareció muerta en el polígono industrial de Oporriño, y también de esta otra mujer que apareció su cadáver en una zona boscosa de Vigo en julio del pasado año. Javier Romero, compañero, muchas gracias.
A vosotros por invitarme. Buenos días.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. La voz de los invisibles.
Antón Bouzas, Dios Ninguéns, bo día.
Bo día.
Antón, nos gustaría hoxe, bueno, pues incluir a túa voz neste apartado, porque estamos poñendo sobre a mesa realidade, triste realidade para tres mulleres, como dicimos, en risco de exclusión social ou en exclusión social, que faleceron en Vigo nos últimos meses. No último caso, se ten apresado a, no seu, posible asasino, pero hai dous crimes sen resolver, como dicíamos, o de novembro de 2023 e o de xullo de 2023. E comentábamos agora, Antón, como as mulleres en risco de exclusión social son moito máis vulnerables. Supoño que para vos tampouco é casualidade, non? Que en 9 meses en Vigo haxa 3 crimes violentos contra 3 mulleres que vivían nestas circunstancias.
Pois sí, a verdad que habría que ver como dous apartados distintos para analizar. Un sería que hai estudios que falan de que 81% das mulleres que teñen problemas de violencia de xénero que son asesinadas ou en situacións de risco de ser asesinadas forman ese 81% que son personas que están en situación de paro laboral, de pobreza severa, sin acceso a unha vivenda continuada, en definitiva, que sean personas que non dependan de contextos marginales onde, ao final, ese mundo ou ese submundo que casi non se coñece porque é moi sórdido, moi apartado da socialización do resto dos cidadáns, a verdad que son mulleres que están expostas a estos riscos e a moitos máis, porque desta muller da que se está falando ahora, si se observa como apareceu nunha maleta en esas condicións e tal, habría que pensar non solamente na morte dela, sino como ela, antes de chegar a esta morte tan, tan dramática, tan sórdida, como debeu de padecer vivindo ou compartindo a vida pois con este home que parece que por os rasgos que están falando é un psicópata de libro, non? E entón é un pouco recalcalo por o bueno, por o traballo que facemos desde os Miguéns, hai que mirar moi de cara, moi de cerca, o tema da pobreza. Porque é certo que as mulleres que teñen recursos económicos, que son de clases altas ou medias, non son tantas como as que son, as que non teñen esa independencia económica, esa capacidade económica para, se non lle convén estar determinados en determinadas condicións, poden salir de aí porque teñen esos medios para facelo.
En todos os contextos, efectivamente, existe a violencia machista, pero é verdade que, claro, na exclusión social severa prácticamente son invisibles, non? E moi pocos veces piden axuda, non, Antón?
Sí. Eu, por exemplo, que me sinto feminista, cos meus defectos ou que seña, pero sí que noto que cando se pon esa etiqueta de violencia de xénero, que así estaba imposta, estamos nunha sociedade patriarcal, machista, violenta, digamos, non? Uh-huh. Pero o que me chama a atención é que non se fala moito e incluso cando aparecen mortas estas mulleres non se fala tanto da súa forma de vida, que tamén está relacionada con o que lles pasou e o que lles pasa cando morren en esas condicións tan pouco, non sei, especialmente dura, non? E creo que hai que falar máis das causas. Por exemplo, eu me imagino as mulleres que están en unha situación precaria, ben porque ao mellor están enfermas, ao mellor porque teñen problemas de drogas, ao mellor porque están en situación de prostitución, había que mirar máis ao interior deso e ver como estas personas hai que quitarlas do medio que as vai a matar ou que lle vai a facer moito dano. Sería algo así como alguien se está afogando e a esa persona hai que quitarla do mar, do entorno da agua onde se está afogando, e poñela en outro contexto, porque si queda aí, si nadie atende esa urxencia, pois evidentemente esa persona acaba morrendo sola.
Claro.
¿No? Entón, estos contextos, cando aparece unha muller pidindo axuda nas institucións públicas, sendo muller, debía ser atendida con unha urxencia extrema para tanto antes salga, neste caso, se falaban do Omar, que salga dese entorno que a vai a matar. E, sin embargo, isto non se dá. O traballo femenino está moitas veces moi marxinal, sin seguros, non está no entorno do normal da sociedade. Cando non teñen diñeiro, ao mellor, ni siquiera que se prostituyan, ao mellor, para sacar diñeiro. Pero hai mulleres que están en situación de pobreza moi severa, e dicen, pois mira, yo si tengo que al final para darle de comer a mis hijos pois yo me voy a prostituir o me estoy prostituyendo y claro,
é un risco engadido, é un risco engadido. Claro está que o factor económico na violencia machista é clave, porque moitas veces os baixos recursos impiden, non? Rachar con ese círculo. É verdade que nas políticas ao respecto se está intentando proteger a estas mulleres económicamente, pero, vemos que algo está pasando, algo está acontecendo, porque non pode ser casualidade que o que estamos vivindo en 9 meses, que teñamos 3 crimes de mulleres deste entorno de pobreza de Vigo, e como, 2 deles aínda non teñen solución, nin resolución, nin o de Rocío, nin suyo, nin o de Judith en novembro, aínda non teñen, un sospeitoso, cando menos socialmente, non sei se a nivel policial. Así que, Antón, me parece moi oportuno escoitarte hoxe neste contexto, porque, efectivamente, eu creo que convén que se acendan as alarmas. Estamos nunha semana no que imos a falar moito dos dereitos das mulleres, da igualdade, pero claro, estamos falando neste caso de mulleres que sufren absolutamente todas as desigualdades do xeito máis cruel, non? Esa pobreza, esa exclusión e ainda por riba esa vulnerabilidade, e como dicimos, insistimos en que en dous destes casos aínda non hai unha resolución policial e polo tanto non hai un culpable asignado, e isto xa é tamén un asunto que hai que poñer mediáticamente sobre a mesa para que estes crimes non queden sin resolver. Así que, Antón Bouzas, de Os Ninguéns, te agradezo moito, xe, coma sempre, a túa mirada social e, ademais, con este factor de que a estas víctimas, a lo menos as dúas primeiras, Antón, as conoceches, as trataches a través de Os Ninguéns e da túa faceta como traballador social. Así que, levas moitos meses reivindicando que se faga xustiza, e o allá, Antón, que así sexa e que o vexamos.
Pois sí, a verdad que, ademais de pedir castigos severos e vigilancia severa sobre este perfil de homes, o tema de sacar ou de que salgan elas, estas mulleres, desa situación de pobreza extrema, senón non solamente se prevén si esa persona se lle condena a cárcel, que hai que condenarla, evidentemente, pero tamén que esas mulleres deben ser para as institucións como personas sagradas, se me permite o término, porque non se me ocurre outro, de que hai que protexelas aquí e agora. Non é estar pedindo papeles e tal. Esas personas, para poderse independizar dese contexto, hai que acompañalas e hai que darlle medios suficientes para que non dependan deste mundo tan,
tan cruel, efectivamente, sordo e cruel.
Sí.
Antón Bouzas, de Os Ninguéns, moitísimas grazas, Antón, unha aperta.
Gracias.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Precisamente, a Plataforma Feminismo Unitario de Vigo celebró un acto este domingo para, bueno, pues amosar o seu rexeitamento a este crimen machista. Luisa Ocampo, voceira de Feminismos Unitarios, bo día.
Bo día.
Luisa, estábamos comentando precisamente a vulnerabilidade das mulleres en risco de exclusión social ou directamente en exclusión social con estos tres crimes que se veñen de producir en Vigo nos últimos 9 meses con 3 víctimas deste entorno, e nos decían tombouzas de os ninguéns, bueno, pois que hai que reivindicar que no que ten que ver coas cuestións de pobreza severa que se protexa máis rápido as mulleres que están nesta situación. Supoño que unha reivindicación que compartides dende a Plataforma Feminista.
Bueno, por suposto, é evidente que cuanto máis está en situación de debilidad a muller e menos protección teña, vai a ter máis riscos, o sea, porque pasa con xeral, con todas as persoas e as mulleres que xa recibimos polo simple feito de ser mulleres agresións propias e desprecios e todo o que sexa, pois se, ao ser mulleres que, sobre todo, se viven na rúa ou viven en moi malas condiciones, van a ter moitísimo máis peligro.
Luisa, estamos nunha semana en que todo ano deberíamos reivindicar a igualdade, a loita contra a violencia machista.